Señoras, señores, están todos esperando conocer el nuevo libro de Martín Viñuales. Estuvimos hablando de que es uno de los tipos que más sabe de nutrición, pero sobre todo yo lo sigo en las redes porque saben que lo explica como nadie. Me dan ganas de comer cuando él hace estas recetas que las muestra y los tips que da. Está con nosotros para presentar la comida como aliada. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Muy
empieza... la tourné de presentación del libro.
Sí, ¿no? Yo que no estoy nada acostumbrado, tendré que acostumbrarme.
Escúchame, me están escribiendo desde el WhatsApp hasta en Instagram, arroba María Laura Santillán o arroba PlatoFuerte870, a todo el mundo diciendo, ¿tenés a Martín Viñuales? Claro, porque la gente solamente conoce en un consultorio.
El año pasado me retaste porque me dijiste, no puedo creer, no tenés Instagram, no tenés nada, hoy te vine con libro.
Hoy me viniste con libro y con Instagram. ¿Y cómo te fue con el Instagram? Decime.
Bien, 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 tenías razón.
Sí. ¿Tenía razón o no? Sí, claro, sí. Porque la verdad que, a ver, cada persona que te conoce quiere seguir. Uy, hace mucho que no lo veo, ¿quién me escribió? Uy, tengo que ir, estas cosas, ¿no? Que saben que los rumbeás y no están sufriendo con tus planes de nutritivos, digamos, al contrario.
Que en realidad la idea del libro fue un poco esa, y recién hablaba con ella antes de entrar, que si tengo que decir la verdad, el libro no pude no escribirlo.
¿Cómo?
Porque un día recibí esas cadenas de las que mandan las madres con musiquita, ¿viste? Que tienen como paisaje de fondo y una poesía, y había una poesía que decía, muere lentamente quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, quien no pregunta sobre algo que desconoce y quien no contesta sobre algo que sabe. Y lo terminé de leer, me fui a bañar y la verdad que fue así. Empecé a pensar y me dieron muchísimas ganas de escribir y de contar todo esto que tengo casi 30 años de experiencia y que en realidad creo que también fue bastante determinante ver todo lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hay tantas posiciones tan extremas en todo esto, tan extremas, y los que estamos del otro lado de la trinchera vemos todos los días en el consultorio las consecuencias de esas posiciones extremas.
Enfermedades.
Todo el tiempo, desde chicos con desórdenes alimentarios muy fuertes porque intentaron hacer una dieta muy restrictiva donde le sacaron todas las frutas, todas las verduras, todos los almidones, hicieron una dieta solo con proteínas, al otro extremo de chicos que también hacen dietas que son exclusivamente con vegetales y tienen déficit de nutrientes y entonces ves inmunosupresión. Y nadie ve esa otra parte, que vemos lo que hacemos medicina y vemos las consecuencias de todas estas cosas que se publican sin fundamento científico, porque como digo yo siempre, yo estudié medicina, después hice la carrera especialista, hace 20 años doy clase en la facultad, y en realidad resulta que toda esa formación académica hoy es como que todo el mundo opina como si tuviera la misma información.
Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de nutricionistas que no son médicos, que hay un montón y que son capos, pero que trabajan como con... Uno cree que son médicos y no lo son. Son simplemente nutricionistas, que es una carrera que viene después o que viene aparte, ¿no?
Pero además, la carrera de licenciado en nutrición es una carrera también importante, pero yo hablo de gente que habla de nutrición sin tener una formación académica de ningún tipo.
Sin siquiera, por ejemplo, los influencers de Instagram.
Es complejo, porque yo siempre digo, la alimentación es un tema en la que todo el mundo de alguna manera opina, probablemente tiene que ver con que todos comemos, y en realidad como todos comemos, todos tenemos derecho a opinar. Pero también digo, todos habitamos casas y no opinamos la cantidad de cemento que tiene que llevar la viga que donde vivo.
Está bueno esto que estás diciendo. Nosotros no nos metemos en el laburo del ingeniero, sin embargo nos metemos en el laburo del médico y del nutricionista. Te cuento, a modo de, no sé, de muestra, acá tengo a mi compañero César, productor ejecutivo de Telenoche, que necesito conseguir su libro, La Nutrición como Aliada. Que por favor avise dónde se puede conseguir pagando, claro. ¿Qué le decimos, ponele?
Y yo creo que está, salió hoy, pero ya sé que está en casi todas las librerías.
Es de Planeta, debería estar en todos lados, ¿no? Después tengo a Jorge León. ¿Lo conoces a Jorge León? Mira, pero tengo un montón de mensajes desde que supieron que estás acá. ¡Ay! Tengo que volver a ver a Martín, productor de moda, que para mí el mejor, el que yo siempre llamo si tengo que hacer una revista y puedo preguntar. tengo que volver. ¿Qué, cuál es el gancho? Yo lo que veo en las recetas que vos publicás en Instagram, las recetas lo, o los tips o los consejos, es que es atractiva la comida que estás planteando y es variada. Entonces me da ganas.
Yo, el título que me costó un montón también pensarlo, de la comida como aliada, tuvo que ver con eso, con que de tal hemos llegado a un punto donde la comida parece ser una enemiga. Entonces la gente no puede comer gluten, no puede comer lácteos, no puede comer proteínas, no puede comer frutas. Entonces llegamos a un punto tan complejo que hay que pensar que la fisiología humana, que es extremadamente compleja y se ha armado evolutivamente durante más de 1 millón de años, se ha armado con todos esos nutrientes, y todos esos nutrientes cumplen funciones regulatorias importantísimas, que van desde la salud básica a una regulación del peso, que es lo que todo el mundo también, de alguna manera, persiguiendo eso, empieza a intentar hacer chicanas metabólicas. Cuando se intenta sacar, por ejemplo, todos los hidratos de carbono, es porque lo que tratan de bajar es la insulina. La insulina es una hormona que es antilipolítica, no permite adelgazar, y es lipogénica. Y entonces, cuando a Atkins se le ocurre, hace la década del 70, decir, bueno, vamos a hacer la dieta que eran todas proteínas con grasas y le acaban todos los hidratos de carbono, obviamente se producía un descenso de peso. Lo que pasa es que se subestimó todas las otras cosas que hacen los nutrientes. Por ejemplo, las frutas y las verduras tienen fitoquímicos protectores que son muy determinantes en la expresión de genes. Hoy sabemos que hay genes de cáncer que de alguna manera se inhibe esa expresión a través de fitoquímicos, que el licopeno, por ejemplo, que tiene el tomate, inhibe la expresión de genes de cáncer de próstata. Los carotenoides que tiene el zapallo inhiben la expresión de genes de cáncer de pulmón. La epigalocatequina que tiene el té verde inhibe la expresión de genes de cáncer de mama. Entonces, no es menor arbitrariamente decir, para que baje de peso, te saco todos los hidratos de carbono, comes solo proteína. Y yo digo, todo lo que desconocen cuando proponen esas cosas.
Porque además lo están dejando, digamos, muy a merced de enfermedades.
Pero por eso, a mí como médico, yo sentí de alguna manera la responsabilidad de tener que hacer esto, porque dije, ¿cómo puede ser que todo el mundo esté haciendo todas estas cosas desconociendo todo lo que regulan los alimentos? Por eso la comida es tu principal aliada, porque cuando vos equilibrás los nutrientes, las grasas buenas, las proteínas magras, las frutas y las verduras, en realidad estás, eso es el concepto actual de epigenética, que es lo que rodea los genes. Todos los días los humanos prendemos genes de longevidad, apagamos genes de longevidad, prendemos genes de enfermedades o no, y eso en parte lo moldeamos desde la alimentación. Por eso a mí me pareció como fundamental decir, la comida es tu aliada, no es tu enemiga. No hay que estar todo el tiempo, porque yo cuando veo en las redes, que la verdad que, como te decía hace un rato, la tengo hace un año, pero y no me meto mucho, pero veo, digo, no puede ser que todo el mundo en el mismo orden te dicen, hay que sacar todos los hidratos de carbono, toda la fruta, toda la verdura, y el que postea siguiente te dice, hay que hacer solo verdura. Y vos decís, ¿cómo puede ser que nadie piense que no puede ser tan extrema la cosa?
La verdad es que es el sentido común, Martín Viñuales, es el sentido común. Pero además es muy interesante lo que cuenta, tengo 2 millones de preguntas para hacerle, porque es muy interesante cómo él está investigando y difundiendo de qué manera los alimentos nos previenen de enfermedades. Es clave, clave este trabajo que haces. Igual me cuesta mucho darle al té verde, digo, porque yo tuve cáncer de mama. Me cuesta, es un gusto fuerte y es muy, ¿cómo te podría explicar? A ver, Marcelo me va a entender. Es como tomarse 4 cafés, te despierta, que es una cosa. Si quieren un estímulo, tomen té verde el de verdad, el de polvito, no el té verde de... ¿Vos tomás?
Tomo todos los días.
¿Y no te pasa? ¿No te hace
como...? Pienso mucho.
Ah, ¿no lo pensás?
Trago y digo...
Ah, no, no, yo empiezo a caminar, ponele, me voy a tomar un tecito, ponele. A la noche me pasó, me quedé desvelada durante toda la noche. Te da una pila. Estoy hablando del té verde en polvito, sí, que hay que buscarlo, hay que encontrarlo.
Sí, yo tomo ese. Sí.
Eso es preventivo de un montón de cosas, ¿verdad?
Un montón de cosas.
Y dale, enuméralas, aunque sean las que te acuerdes ahora.
Tipo de cáncer de orofaringeo, de esófago. Lo interesante es, mira, yo estuve en Washington en un congreso de prevención de cáncer, porque a mí todos estos temas me interesan muchísimo. Y en realidad, cuando vos ves la maravilla que hacen los alimentos, por ejemplo, para que se entienda un poco, el ADN que tenemos en cada célula, si uno pudiera estirar el ADN de una célula, mide aproximadamente 2 metros. Uno dice, ¿cómo? Cada célula tiene el ADN que mide 2 metros. A su vez, ese ADN está enrollado en una proteína que se llama histona, que siempre se creyó que cumplía la función de compactación, que en realidad lo único que hacía era que ese ADN estuviera enrollado como si fuese un carretel y pudiera meterse dentro de la célula. Hoy sabemos que esa histona le informa constantemente a la célula lo que haces o dejas de hacer. Entonces, los genes que están en contacto entre la histona y, ¿se entiende?, y el ADN se van expresando o no. Entonces, por ejemplo, yo tengo un gen que tiende a expresar un determinado tipo de cáncer y todos estos fitoquímicos están inhibiendo la metilación del gen. Entonces, eso se llama epigenética, como todos los días moldeamos nuestros genes. Y obviamente nuestra alimentación y otras cosas como el estrés y la actividad física deciden, pero la alimentación es un punto clave. Por eso, cuando se decide arbitrariamente hacer un plan alimentario persiguiendo exclusivamente la pérdida de peso y se subestiman todos los otros ingredientes que los humanos necesitamos, porque además vos decís, bueno, puedo tomar un suplemento que tenga todo eso. Los suplementos no cumplen la misma función. No solo no cumplen la misma función, sino que hay evidencia que podrían exacerbar las funciones negativas. Entonces, lo loco es que los humanos hemos subestimado un tomate, hemos subestimado un zapallo, porque lo viste toda la vida. Pero si uno lo piensa un poco, es increíble que haya una cosa roja, que haya una cosa violeta, que haya una cosa, y que todo eso esté interactuando con nuestros genes de una manera maravillosa. Por eso, para redondear, cuando vos decís las recetas, que en realidad la mayoría las hace mi pareja, que pues si no me quiero llevar todos los créditos yo, pobre, que cocina divino, hace todo, yo solo saco la fotito.
Ah,
de arriba, sí, que es, todo el mundo dice, ¿cómo hace?
¿Pero se ocupa de eso o le gusta cocinar?
Estudia medicina y le gusta cocinar. Ah. Y en realidad, como le gusta cocinar y yo soy un queso cocinando, bueno, y como le gusta cocinar, cocina y yo le saco la foto. Y yo siempre le digo, tratemos de hacer cosas que tengan todos los ingredientes que tenemos claro que la biología necesita, las proteínas, las grasas buenas, los colores, pero que además sean accesibles. Porque en realidad, si vos también te elevás mucho, también lo haces muy inaccesible.
Claro, accesibles económicamente.
Económicamente.
Obvio.
Ayer me llamó un amigo y me dice, una persona muy cercana a mía empezó a seguir tu Instagram bajando casi 40 kilos. Yo no lo conozco, me dice, vive en Lanús, y no sabes la alegría que me da a mí.
¡Obvio!
Porque digo, es una persona que llegó a una información correcta a través de algo que vos hiciste, qué sé yo, porque lo hiciste, porque tenés ganas de hacerlo.
Claro, obvio. Hay mucho para preguntarle, estamos en el 1165-840870, Rafa, atenti con las preguntas al doctor Martín Viñuales, me interesa... Todo lo que sabe es interesante, pero quiero yo que lo sigo, les cuento. No deja absolutamente ninguno de los grupos alimenticios. Hay arroz, hay harinas integrales en sus recetas. Son cosas increíblemente ricas. Abusa de las ensaladas, y a mí me encanta porque me queda re cómodo ensalada. Y cuando digo abusa, digo en el buen sentido, se le ocurren ensaladas que a uno no se le ocurrirían, de esas que la palabra satisfacer es muy fea, pero te llenan, ¿cómo digo?
Sí, sacia.
Y dicen que comer comidas frías es bueno para el metabolismo también, porque trabaja el doble, ¿no?
En realidad todo, cada vez que entra algo frío al cuerpo, el gasto que le implica al cuerpo levantar la temperatura es un consumo de calorías, ¿eh? Eso se llama CHEF en inglés, que es el thermic effect of eating, todo el gasto que le incluye levantar la temperatura, digerir, todo eso son pavadas, pero van sumando al gasto metabólico.
Martín Viñuales está publicando desde hoy la comida como aliada. Yo no sé si alguna vez viste por la tele seguro, a Chiche Helblum, pero yo sé que él está acá y que
¿cómo
quiere...
¿Cómo estás, hijo?
Y va a querer preguntar. Todavía
no,
¿eh?
Yo para la comida soy mandado.
Todavía no, Rafa, vos tenés vacío. Prioridad.
Bueno.
Dale.
Despertó interés el tema del té verde, porque se lo conoce comercialmente en saquitos, y pregunta Joaquín de Mercedes dónde se consigue en polvo.
Yo lo compro en dietéticas, y lo que tenés que hacer es ponerlo como... Tengo una taza que tiene como una especie de coladorcito adentro.
Ajá.
Entonces le pones la temperatura medio justa y lo dejas ahí 5 minutos y...
Sí.
Difícil disolverlo, ¿verdad?
Es como un polvo, lo compras en las dietéticas, y pones... ¿Cuánto pones a una taza común?
Yo le pongo muy poquito.
Muy poquito, ¿no?
Sí, muy poquito.
Ah, claro, yo le pongo demasiado. Que
igual puede comprar en hebras.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. El que recomiendan es en polvo, muy poquito, yo pongo mucho, por eso me resulta muy fuerte, pero claro. Muy poquito, y lo dejás como que esté un rato descansando,
reposando, sí, sí.
Y después lo revuelves mucho, porque lo que hacen los chinos o los japoneses es como batirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No sé bien por qué, se disuelve mejor, tienen un cepillito, los japoneses para devolverlo.
Una brochita de bambú. Sí.
Exactamente, sí, Rafa. Una brochita de
otro
bambú.
Otro oyente colabora.
Yo te digo una... ¿Otro oyente? Sí, sí. Yo te digo que con la brochita de bambú, que yo la compré, hay una comunidad muy grande de japoneses en San Pablo, y ahí se consigue, y el problema es que hay que saber usar para dar vuelta, ¿no? Sí. Este que es dificilísima la cosa.
Yo me la compré, también es complicado.
Es complicado, bueno, no importa, batilo bien, hacelo bien. El té verde, ¿cuánto té verde es lo que se aconseja, ya que los oyentes están preguntando tomar? Porque siempre hace bien, porque es anticancerígeno.
Mira, los trabajos que yo leí, que son obviamente en estudios epidemiológicos hechos en Japón, lo que toman ellos es imposible para nosotros. Toman como 14 tazas por día. Son más chiquitas, pero toman como 14 tacitas por día.
Más chiquitas. Pero entonces pongámonos más o menos lo que toman los japoneses. Nosotros tomamos una taza de té grande. Si tuviéramos que tomar una taza de té grande, ¿cuántas serían por día? ¿6?
Mira, yo siempre pienso, algo es mejor que nada. Y sí. Si alguna, o sea, porque si nos subimos demasiado el gold standard, que es lo que pasa siempre, cuando después te quedas paralizado y no haces ninguna, ¿entendés?
Sí, sí, es verdad.
Entonces, el otro tema que tenemos los humanos es que creemos que las cosas son válidas y son extremas, y si no, no sirven. Es otro de los grandes problemas.
Bien argentino, además. Sí. Entonces, ¿cuánto hacemos? ¿En qué momento uno se toma un té verde y vale la pena y se lo toma contento como para hacerlo parte de su rutina?
Yo lo tengo estandarizado todas las tardes en el consultorio, me tomo uno
tarde.
O dos.
Sí. Uno o dos a la sí. tarde.
Y entonces digo, bueno, es menos que nada. Sábado y domingo no lo hago, la verdad. A la noche me tomo otro té que me gusta más, con uno de manzana y canela, uno que tiene un poco más de onda, y ese lo tomo a la noche.
No tiene onda el té verde, pero es verdad lo que dice. Vos lo estandarizás, ponele. Yo a la mañana tengo esta costumbre estandarizada. El jugo de naranja exprimido, no tuve resfrío en todo el año, se los quiero contar. Ya estamos en noviembre, pelitos y tengo. O sea que la vitamina C funciona.
Claro, pero hay que estandarizar cosas. Exacto. Si uno tiene un montón de cosas estandarizadas, como te lavas los dientes, te peinas, te bañas.
Exacto. Y es rico. Y en verano, al jugo de naranja, que se me hace más rico todavía con el café con leche, le agrego un par de hielos. Entonces es más lindo todavía tomarlo. Uh-huh. Y es más frío y es más refrescante. Antes, en un momento, traté de estandarizar eso que hablan de agua tibia con limón. No pude. Dicen que eso es muy bueno.
Eso te diría que tampoco tiene tanto fundamento.
¡Viento! No te... ¡Viva, viva, viva!
Por lo menos no le pusiste energía a algo que no era tan importante.
No, pero viste que dicen que es algo lo alcalino y lo ácido.
Sí, pero es una porquería.
¿Cómo no se hace?
No voy a tomar un vaso de agua tibia con limón.
Te juro que mucha gente lo toma.
Está loco.
Y dicen que está comprobado que también es, digamos que te... alcaliniza, se dice.
Chupate una pila.
¿Chupate?
Una pila alcalina.
No, vos decís que no, ¿no?
Mira, consumiendo frutas y verduras en porciones diarias importantes.
No, no consumo más que las dos naranjas de la mañana.
¿Y ensalada no comés?
¿De fruta?
No, ensalada de verdura.
Ah, sí, verdura todo el tiempo.
Bueno, pero vos pensás que en realidad los fitoquímicos, estos protectores...
Sí.
Mira, leí una frase en un libro que me compré específico de fitoquímicos que dice, la naturaleza era tenía 200 años la frase, ¿no? La naturaleza se hizo su parte, hace vos ahora la tuya. Me pareció espectacular, como diciendo, te tiraron todo.
Tenés todo.
Tenés todo. Y vas a estar dando vuelta y complicándola.
¿Qué pasa, Rafa? Dale que se viene la noticia.
Abrimos
de las 14.
La ventana y entre la realidad y Pedro nos cuenta. Dice, estoy haciendo un paquete de salchichas en el microondas. ¡No! Estoy trabajando en el campo. Perdón, sigo. Estoy medio bajoneado. Yeah. Me parece que voy derecho a algo malo. ¿Cómo se compatibiliza?
Ah, viste que uno lo ve venir. Tiene razón, Pedro. Lo ves venir.
Algo malo.
Sí, que te vas a agarrar un atracón, te comes todo el paquete de salchichas.
Exactamente, que su alimentación reconoce que no es sana y cómo compatibiliza con su estilo de vida, que es el nuestro también.
Algo fácil, está yendo a lo fácil.
Bueno, por eso es que justamente el libro trata de tener esa simplificación, porque una cosa que yo siempre le digo a los alumnos, nosotros como médicos, como especialistas en nutrición, tenemos que saber todo lo profundo, tenemos que conocer todos estos mecanismos intrínsecos de cómo se expresan los genes, porque de ahí... después pensamos qué dar de comer. Pero la realidad es cómo lo trasladamos a una cosa simple, posible, diaria. Un poco lo que decía recién, que además sea accesible económicamente. A mí cuando me dicen la leche es mala, yo digo, la leche tiene proteínas de alto valor biológico, tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene calcio, tiene yodo, y encima es un producto que es... hoy bastante accesible a la población.
Un aplauso gigantesco vamos a hacer porque estamos a favor de la leche y en contra de esas fake news.
Argentina se informa por Nacional. Las 14 en todo el país.
La ministra Patricia Bullrich envió al juez Bonadío las actuaciones de la causa contra Cristina Fernández.
Es en una investigación por presunta corrupción en el Ministerio de Planificación Federal durante su gestión como presidenta.
La causa analiza el ofrecimiento de una recompensa de 2 millones de pesos a quienes aportasen datos precisos para la recuperación del dinero, divisas o bienes.
Los trenes de la línea Roca funcionan con demoras y cancelaciones.
Los servicios que unen Capital Federal con el conurbano bonaerense siguen sin restablecerse tras las asambleas realizadas por la madrugada.
Deportes.
Hablamos de tenis. El Challenger de Guayaquil en español tiene a 4 argentinos en cuartos de final. A las 17 horas argentina, el rosarino Facundo Bagnis va con el boliviano Hugo de Lien, máximo preclasificado. 17:30, el juvenil Francisco Cerúndolo irá con el brasileño Thiago Seibut-Will. A las 20 horas argentina, el correntino Leonardo Mayer va a jugar contra Juan Pablo Varillas, el peruano. Y a las 22, Federico Coria, el hermano de Guillermo, el hombre de venado tuerto, irá con el alemán Yannick Hafman.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 33 grados 7 décimos, humedad 46%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 5, la humedad 76%, presión 1010.5 hectopascales y el cielo está cubierto.
Argentina está informada por Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Plato fuerte. Hasta las 15. Con María Laura Santillán.
La Superliga se juega por Nacional. Este sábado desde las 19. Aldosivi River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
2:02.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Estos años de quien no sabe nada me han sabido ser feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no.
Rebelde de la
cumbión con este tema romántico.
No te apartes de mí, una cumbia romántica, la interpretan Estrellas Azules, se llaman. Lo pidió Josefa, que vive en La Plata.
escuchen, chicos, no se puede hacer cumbia de todo, ¿o sí?
Sí, ya ves que sí.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Como
sí,
la empanada,
sí.
Dentro de, puedes poner lo que quieras.
¿Qué? Es verdad, lo que, con lo que dijiste,
te queda una empanada.
Me cerraste el pico, dale. ¿Qué ibas a decir? Escuchen.
Que hay una señora que quiere comunicarse con nosotros a través de una videoconferencia. No.
¿Cómo?
Podemos.
Ay, me muero.
Y cierra el programa y nada, un textito es lo que nosotros acostumbramos a recibir.
Ah, te cierra el programa de internet.
Claro.
Ay, me muero, la está llamando por videoconferencia. Entonces, estamos con Martín Viñuales. Estamos con la información judicial. Tenemos muchas cosas para decir con Martín Angulo, pero atenti que vos también tenés que alimentarte mejor.
No, yo me alimento bien, ¿eh? No soy un canto a la buena.
Explícame las frutas que comés en el día.
Frutillas.
Banana. ¿Todos los días?
No, voy variando.
Qué mentiroso. No, que es. ¿Hoy qué comiste?
¿Sabés que me ayudó muchísimo a empezar a comer mejor? Mis hijas.
¿Porque ellas hacen la compra?
No, pero con la idea de que coman de manera saludable, uno también empieza a comer de manera
¿comés
saludable.
¿Comés cereales integrales?
Poco.
¿Viste? Bueno, es un versero este hombre.
No, te digo,
¿vos comés sano, Silvia?
Yo como sano. Intento comer sano, pero sí, como bastante sano y tengo tu rutina. Es cierto, las dos naranjas exprimidas todas las mañanas me salvaron de los resfríos desde hace muchos años.
Yo en los cambios de clima tenía resfrío. Abril era resfrío o gripe, es así.
Después te doy un consejo y no me odian.
No,
es un recurso más. Si la naranja, en vez de exprimirla, la cortás y la comés como tal, aumenta mucho más el gasto de digestión e incorporás toda esa fibra, que es una maravilla. Es como una cosa más que es la misma naranja.
La masticás.
Sí, y además cuando uno la exprime de alguna manera esa fructosa se hace mucho más absorbible, se libera un poco más de insulina, que es más innecesario. Entonces, es la misma naranja, yo cómala como gajo, en pedazos grandes, para que el tracto digestivo tenga un gasto de digestión, que todo eso es muy fisiológico.
Para esto hay que comprar el libro de Martín, La comida como aliada, para estas cosas que son sencillísimas. O sea, nosotras con Silvia comemos dos naranjas y nos resulta por el resfrío. Lo hacemos exprimido. Pero si la comemos en gajos, además, nos traen más beneficios. Y no lo sabíamos. ¿Qué, Mati? Rafa.
Para eso, ¿quiere un doctor?
Acá hay tres Martín en la mesa. Les pido mil perdones si digo Martín, le digo Martín a Silvia. Dale.
Y una Marita que nos escucha desde San Fernando.
¡Marita!
Que quiere saber el Instagram del doctor Viñuales.
Dale, decilo.
De doctor, sí. Martín.
De R
Martín Viñuales. Con N porque...
No con ñ.
No hay ñ en internet.
Martín Viñuales. De R Martín Viñuales. Yo lo sigo, lo leo y presto mucha atención. Y algunas de las cosas que él dijo o que él presentó este último año en su Instagram se pusieron de moda en cadenas. Se veían en Oriente, pero se pusieron de moda en cadenas. Son estas ensaladas que tienen arroz integral, salmón, palta. ¿Viste que en los deliveries, aparecen en los deliveries de sushi, el sushi a lo argentino, ¿no?
Sí, sí.
Los más conocidos, aparecen ahora esos platos que tienen lo mismo que tiene un sushi, pero repartido en ensalada, no con roll, sino el queso blanco, el salmón, la palta, el arroz integral.
Hoy sabemos que el cerebro humano es extremadamente complejo en sus mecanismos regulatorios del peso, y es tan complejo producto de la evolución. Hay que pensar que lo que tenemos bastante claro es que tenemos más de 1 millón de años de evolución y hubo reiteradas hambrunas, y que en cada una de esas hambrunas se moría mucha población. Se calcula que había hambrunas que morían 2/3 de la población. Entonces, los humanos que fueron sobreviviendo a esas distintas hambrunas fueron desarrollando genes de ahorro, que lo escribe Neil en su teoría, que es la teoría de Neil del genotipo ahorrador, y eso hace que toda nuestra biología sea muy... esté muy armada para ahorrar. Los alimentos, la función que cumplen es desarmar esa tendencia al ahorro. Pero es tan eficiente para ahorrar que por lo menos tenemos identificado 4 familias grandes de receptores a nivel hipotalámico que son los que deciden ahorrar. Y cada uno de los nutrientes cumple una función. Las proteínas cumplen una función, los almidones cumplen una función, las frutas y las verduras cumplen otra función y las grasas buenas cumplen otra función. Por eso, como vos decís, María Laura, yo trato que los platos tengan esta superposición de 4 nutrientes, porque esa superposición es lo que el cerebro percibe, y ante la presencia de esos 4 nutrientes decide no ahorrar grasa, que es bastante contrario a la restricción, a la idea de dieta restrictiva. La dieta restrictiva, que tiene más de 100 años, buscando en los archivos cuando estaba escribiendo el libro, las primeras dietas son de 1897, se les ocurrió a alguien decir, este tiene mucho sobrepeso porque come mucho, que no coma. Como un balance energético diciendo, si come 1000 y gasta 2000, en algún momento se ve consumiendo sus reservas. Obviamente que eso pasaba, pero lo que se subestimó durante años es que ante esa propuesta la biología se asusta y se pone fuertemente ahorradora. De hecho, el mayor predictor de obesidad es haber hecho dietas restrictivas.
A ver, no hay que hacer dietas restrictivas, pero sí hay que controlar las porciones, los tamaños, ¿no? Porque lo que yo vi en Oriente, que son todos flacos y saludables, digamos, en términos generales, los chinos, los japoneses, es que no comen esta cantidad gigantesca que nosotros comemos de cosas calóricas.
Lo que es verdad es cuando uno mezcla nutrientes, superpone proteínas con arroz, con verduras y con grasa, el nivel de saciedad es mucho más alto. Porque como el cerebro está percibiendo superposición de nutrientes, es mucho más acertado, en vez de comerse 5 mandarinas, decir, che, me tomo un vaso de leche con una banana, con 3 nueces o con un poco de maní, y ahí tenés la grasa buena de almendra o del maní, la proteína de leche y el color de la banana. El nivel de saciedad que uno percibe cuando superpone nutrientes es mucho más adecuado que si come solo de uno.
Escuchen todos, necesito que tome algo el doctor, y necesita vos que sos tan amable.
Un fíjate, té verde para
se quedó sin agua, no tenemos té verde para ofrecerle. Agua, le podemos agua. Ofrecer mate amargo, pero no sabemos si toma. Ser. Tenemos cafecito rico,
no, con agua estoy
cortado,
perfecto.
Solo agua. Doctor, si usted nos está diciendo que come de todo y toma de todo.
Tomaré una gotita de limón, doctor.
Claro, algo. Otra cosa interesante de los posteos del doctor, hace tortillas. Ahora nos va a contar las tortillas, ¿con qué aceite las cocinan?
Yo le pongo un chorrito de aceite de oliva.
¿Para cocinar?
Para cocinarla. Pero, por ejemplo, ahí tenés la tortilla. El otro día, sábado pasado, me levanto y no había nada para comer. Y me dice mi novio, mira, la verdad que lo único que había en la heladera es zapallo, zanahoria, no me puedo acordar qué otra cosa había... Algo verde, tipo verdeo, y huevos.
Hice albahaca había.
Albahaca.
Te lo estoy soplando porque lo leí. Había albahaca, había 4 huevos, calabaza, zanahoria, orégano.
En 2 minutos hice una tortilla que tenía las proteínas buenas de la clara. Esto quiero recalcarlo porque la proteína de máxima calidad identificada hasta el momento es la clara de huevo. Tiene valor biológico 100. El valor biológico indica la capacidad que tiene una proteína de entrar al cuerpo y regular la inmunidad, la formación de músculos, formar estructuras, pelo, piel, hígado, riñón. Entonces yo digo, hay que pensar que todavía existen proteínas de máxima calidad, de fácil acceso. Entonces vos comes una tortilla que tiene clara de huevo, tenés la mejor proteína que existe. Tiene yema, la yema de huevo tiene todas las vitaminas que la especie humana requiere, tiene vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E. Lo único que tiene es vitamina C porque la gallina la sintetiza ella. Entonces, si yo después, en el momento como una frutilla, una naranja, o las naranjas que ustedes comen, ya tienen esa vitamina C. Entonces, la tortilla tenía claras, que era la proteína, tenía yema, que era la grasa buena, tenía los colores, ¿qué era lo que tenía María Laura?
No, tenía orégano y albahaca.
Albahaca, zapallo. Tenía los colores y el almidón de zapallo. Entonces, con 4 ingredientes que estaban en casa, hicimos una tortilla.
Yo puedo estar en la presentación del libro como fan, como entre el club de fans de Martín Viñuales. Otra cosa que hace son croquetas. ¿Vos te imaginás? Una croqueta, ponele... ¿Te propone el nutricionista una croqueta de acelga? ¡Sí!
¡Sí!
¡Sí! Y la croqueta tiene arroz integral, ¿no?
Claro, siempre trata de tener todo eso que aporta saciedad.
¿Puedo ir a comer a tu casa?
Cuando quieras. Aparte piensen que además de dar saciedad,
sí.
Entonces cuando yo como adecuadamente dejo de comer otras cosas, termina siendo un negocio cuando no como esas 3 galletitas, porque como comí buena calidad, en vez de estar pensando si es mucho el tamaño, tengo que pensar todo lo que dejo de comer cuando como bien, además tengo un gasto de digestión. Esa superposición de nutrientes implica un gasto metabólico muy importante que no es menor ese gasto de digestión.
Y así les voy a dar un montón de recetas riquísimas que hace. O sea, las croquetas. Vos después no querés comer las porquerías que comemos porque nos quedamos con hambre porque hicimos una dieta de solamente una ensalada verde, ¿entendés?
Sí. Uy, el rato igual no... yo lo encararía desde otro lado.
¿Qué pasó?
Señora, déjese joder con la videollamada.
Ah, le siguen.
Lo quieren ver al Rafa.
Lo están hackeando.
Lo quieren
ver
al Rafa.
Hackeando al Rafa.
Borrachos datos.
Nosotros
Rafa.
Queremos recibir todos los mensajes, que son un montón, y le entra la videollamada.
Es verdad. Sí, sí. Pregunta por las capacidades de la moringa.
¿Qué es la moringa? Juan,
tampoco lo sabemos.
No sabemos.
Es un árbol con muchas propiedades.
¿Quiere? Escúcheme, sí. Chiche, tengo más recetas de las que fue presentando Martín Viñuales. Sí. ¿Saben que come? Hace pastel de carne, pastel de papa, como ustedes lo llamen, pero con batatas. Patatas y papas.
Las dos cosas. Para que tenga un poquito más de onda.
Para que tenga onda. O sea, todo se puede comer de una manera saludable. ¿Cuál es la, qué es la diferencia que tiene tu pastel de papa, batata y carne a diferencia con los que solemos comer nosotros o cocinar nosotros?
En realidad, yo lo que traté es de usar también recetas básicas para que todos los humanos tenemos armado en nuestro cerebro también toda la información de lo que comimos desde chicos, y entonces nos es mucho más fácil comer cosas que ya hemos comido, que lo único que hay que tener en cuenta es cuidar pautas para que esté bien hecho. En realidad, otra vez son los mismos cuatro ingredientes. Tiene el almidón de la papa y la batata, que le dejo la cáscara para aumentar toda esa fibra y ese gasto de digestión que estoy desde hoy insistiendo.
Vos la servís al vapor con la cáscara, claro. Y la cocinás con la cáscara. Almidón, que es importante para...
Para la saciedad, porque la grelina, entre otros péptidos que se producen en el estómago, cuando yo evito comer almidón durante mucho tiempo, creyendo que es un buen negocio, al día 5 me comí 14 media luna. Entonces la gente no sabe que no va a vivir 3 días, que lo que tiene que tratar de hacer es todos los días comer un poco de almidón, lo cual está previniendo eso, porque me dicen...
El arroz también tiene almidón, ¿no?
Muy bien.
Bien, gracias. No, pues yo le doy mucho al arroz.
Si podés hacerlo, el almidón integral, que es el arroz integral que tiene cáscara o chamaní o... Bueno, entonces el pastel de papa tiene esos almidones, tiene, no sé cuál es la receta, pero tiene choclo, tiene colores... Tiene
cebollita de verdeo,
y tiene
nalga cortada a cuchillo,
la proteína,
aceitunas tiene también,
la grasa buena.
Ay, qué rico, claro, las grasas buenas
y la nalga cortada a cuchillo, para que todo lo que no pico, no proceso, es un gasto que se lo dejo al estómago, que no es menor, ¿eh? Y todos esos gastos hoy se estudian bastante porque es una forma de aumentar el metabolismo basal.
O sea, en lugar de hacer carne picada, es muy cortadita picada, claro. Para que vos la tengas que masticar.
La nalga viene para la milanesa, que es un corte, uno de los más magros de todos y con mucha proteína, y viene así y lo cortás en tirita así. Y ya, bueno, y entonces tenés cortes chicos, pero no muy, muy picada.
Yo no puedo parar con Martín Viñuales, así que si ustedes quieren dar alguna información, les pido que por favor avisen.
Que digamos bien el nombre, así lo ubican en Instagram.
DR. DR. R, bueno, DR, una sola R, es verdad, pero yo a la R la llamo R. ¿Vos decís a veces HDFGHIJKR?
Doctor.
R. DR, es la R. Me están corrigiendo acá detrás de la pecera que es R. DR, por doctor, todo seguido, Martín Viñuales, así con N, V corta, Viñuales. ¿Está bien, Rafa?
Está perfecto.
Rafita, te puedo una pregunta. Sí, claro. ¿Vos no me pensás convidar un mate? Pues son las 14:18, no sé si toma mate el doctor. Yo a Silvia la vi tomar, lo vi tomar a Martín, a otros Martínez, pero no llega nunca para este lado.
Llegó y se fue.
Yo lo dejé pasar. Yo tengo más preguntas para Martín y Silvia también.
Ay, yo le puedo preguntar sobre la carne, la carne que nos gusta tanto. Porque la han puesto en duda. ¿Nos cuenta, doctor? ¿Se puede reemplazar, a ver, ahora que está...
¿Por qué la querés reemplazar?
No. ¿Se puede reemplazar la carne por la soja realmente o la carne es insustituible, la carne roja?
Las proteínas de origen animal tienen... son completas en aminoácidos. Las proteínas están formadas por 20 aminoácidos y las proteínas de origen animal, como las claras de huevo, la carne, la leche, tienen siempre esos 20 aminoácidos. Las proteínas vegetales, como pueden ser las legumbres, tienen carencias aminoácidas, lo cual quiere decir que hay algún aminoácido que no tiene. Y nuestra fisiología absorbe las proteínas cuando son completas, cuando están los 20 aminoácidos. Ahora, se puede hacer, por ejemplo, yo como una legumbre, como una lenteja o como un poroto de soja, tiene, de todos los aminoácidos tiene 19, le falta metionina, que se llama aminoácido limitante. Si yo, por ejemplo, agrego arroz, el arroz tiene 16 aminoácidos, pero dentro de esos 16 tiene la metionina que le falta a la legumbre. Entonces yo superpongo cualquier legumbre, como soja, como poroto, con arroz, tengo, se llama complemento aminoácido. Tengo dos proteínas de bajo valor biológico que adquieren el valor biológico de la carne. Por eso en la India se come de esta manera, por eso en Brasil está la feijoada que tiene esa mezcla, que son... A mí me parece impresionante cómo los humanos han ido descubriendo, ante posibilidades limitadas de proteínas, cómo reemplazarlo, pero hay que tener esa conciencia para tener esa proteína de buena calidad a partir de dos proteínas incompletas. Ahora, volviendo a la carne roja, yo siempre insisto que los humanos somos Homo sapiens sapiens, de hecho lo hablamos el año pasado esto, a partir que incorporamos las carnes rojas. Eso fue hace 1.200.000 años, el cerebro se expandió de 600 gramos a 1.300.000, y eso se sabe porque los estudios antropológicos muestran que la traza de zinc, que es lo que aporta la carne roja en los restos de fósiles, de cráneos fósiles, es cada vez más ancha hasta que llega a ser el Homo sapiens sapiens, que es el hombre que sabe, me acuerdo que el año pasado me cargaron con eso.
El hombre que sabe, sí, buenísimo.
Entonces
buenísimo.
No es menor que haya sido determinante en la evolución de la especie humana para que hoy, digamos arbitrariamente, eso ya no va más. Es como decirle mañana al tiburón, al tigre le decimos, che, onda, desde mañana come pasto. Claro. O al tiburón, desde mañana manejate con plancton. Y no puede, si no lo puede. Manejate,
me encantó. Y la leche, insistamos con la leche, te lo pido por favor. Es una cuestión de salud.
La leche da muchísima saciedad, lo cual, siempre insisto, cuando uno obtiene saciedad con un producto de buena calidad, deja de comer otra cosa que no es de buena calidad. Ahora agarro el mate, ya lo tomo. Entonces decía, da mucha saciedad, tiene muchísimos nutrientes como proteína, yodo, vitamina A, vitamina D, y es de fácil acceso.
Señores, le estamos sacando el jugo, se tiene que ir al consultorio, pero se queda un poquito más. Estamos con la comida como aliada, una nutrición posible para todos los días, no dejando nada de lo importante para comer, ni la carne, ni la leche, ni la fruta, ni las verduras, ni las harinas. Pero todo lo que sea bueno, sano, grasas buenas, harinas buenas, dale.
Hablando de sacar el jugo, ¿qué opina de beber aloe? Aloe vera, ¿no? Se entiende todos los días una copita.
¿Aloe vera? Sí. ¿Quieren tomar?
La gente está...
¡Doctor!
Y haciendo la vertical hay que tomar.
¡Doctor! ¡Doctor!
¡Doctor! No, aloe vera no, ¿no? No.
Los oyentes tenemos, la verdad, hoy están dejando mucho que desear.
Están dejando mucho que desear.
Uno que quiere comprar té verde en polvo, el otro toma aloe vera.
Pará. Sí. Está muy difundido lo de la aloe vera, pero para que se den una idea, no dijo nada, Martín, no quiere ni decir nada el doctor Viñuales. No, chicos, no, como el agua con limón. No, es un delirio. Lo del té verde está demostrado en Oriente. Pero ahora, esto es todo, no saben, no, dicen que aloe vera no. ¿Qué?
Otro oyente dice, bebo todos los días un vaso chico con cloruro de magnesio.
Las caras que nos hace el doctor, no quiere hablar. El doctor se negó a hablar, digámoslo, chiche.
Sí, no diga nada, doctor.
Yo esto no contesto.
Usted es muy elegante para contestar tramaña pelotuda.
Es una barbaridad. Pero ¿sabes qué? Sí. Esto de que los oyentes nos están dejando que desearme, se acordaron a Macri cuando se enojó porque no lo votaron. No,
bueno,
eso no lo hagamos.
Bueno, pero nosotros no manejamos.
No lo hagamos.
Pero perdón, lo que preguntan los oyentes es, ¿inocuo para el cuerpo, es decir, no trae ningún beneficio, o es algo que hace mal?
Mira, a mí como médico tengo la responsabilidad de decir siempre lo que tiene evidencia científica, y hay un punto de corte bastante claro, por eso estudiamos medicina, por eso hacemos especialidad, por eso damos clase a la facultad. Entonces, podrá haber alguna cosa que tenga una evidencia que yo no la tengo, pero yo tengo que tratar de contestar en base a lo que sé.
A las evidencias, el tipo tiene posgrado, estamos hablando de un profesor de la universidad,
por favor. Magnesio.
No, pero igual no nos ofendemos, está buenísimo que lo pregunten, no voy a hacer como chiche, porque también tiramos abajo mitos, no, esas cosas no, si tampoco te van a hacer mal, pero no te están haciendo bien, no está probado.
La parte es fácil, es con cosas que están siempre, que hemos visto desde que somos chicos. Yo tengo 52 años y viví en un pueblo y comía...
¿En cuál?
En una barriga.
Bien ahí. ¿Y comías?
Y en mi casa se comía comida. Comíamos carne con verdura y a la tarde banana con leche y comíamos comida, y la prevalencia de sobrepeso y obesidad era inexistente. Además jugábamos la vereda y dábamos vuelta a bicicleta y a las 10 de la noche nos gritaban, entrá, pero y teníamos, digo, un movimiento que hoy lamentablemente también no existe. Pero digo, en realidad no se necesita complicarla tanto con tomarse algo a la media mañana haciendo la vertical.
No, escucha, esto también lo tengo dentro de mis estándares diarios, pero yo no sé si es tan bueno o no es bueno. A mí me gusta, entonces, pero tengo la ilusión de que haga bien. Yo todos los días como a la mañana la tostada esa o dos, o uno, depende del hambre, integral, con miel.
Sí, la
miel, la miel verdadera, no la miel del, sí, del super, sino la verdadera.
Que hay que pensar, eso. Últimamente voy a comprar miel y dice producto en base de miel no. con jarabe de maíz de no. alta fructosa.
No, yo hablo de la miel esa, bueno, que se consigue en la granja.
Punto, digamos, si la gente la compra, porque no, no tiene, si dice a base de miel grande no. y chiquito con jarabe de maíz de alta fructosa, le están no. metiendo fructosa para estirarla.
Es fácil encontrar, de verdad, es fácil encontrar miel que viene directamente de la granja. Es una maravilla, ¿por qué? Porque en el interior, en todas las provincias hay miel, y es fácil encontrar miel, y estaría bueno contar por qué es buena.
Y aparte hay que pensar lo siguiente, cuando uno tiene estas dudas, ¿se puede la miel, no se puede? Yo siempre, como para tener una línea general, le digo a los pacientes, mira, si te trasladan en el túnel del tiempo hace 5.000 años, ¿encontrabas o no encontrabas?
Sí.
Miel encontraba, carne encontraba, mira, esa de soja no. Se entiende que no es tan difícil, porque si no, yo digo, no me tenés a mí todo el tiempo cuando estás en el supermercado, y si esto, bueno, porque a la gente le encanta preguntar si se puede, no se puede, se puede, no se puede.
Escuchá, si no, pero lo de miel, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno la miel?
Siguen en esa línea.
¿Qué tiene de bueno? ¿Qué nos trae la miel?
Tiene, es 5 veces más edulcorante que el azúcar común.
Sí.
Entonces uno...
Un poquitito.
Pone un poquito y tiene usa muchísimo menos. Además tiene minerales y otro montón de... parecido a lo que eran los fitoquímicos, las frutas y verduras, que actúan regulando en la biología, que además hay muchas cosas que todavía desconoceremos, pero que nuestra genética interactúa con alimentos que conoce hace millones de años y no con alimentos que tienen 10, 15.
Es muchísimo más sano que el azúcar.
Para mí es mucho más adecuado.
Y más adecuado, está diciendo Rafa.
Martín, Cecilia de Caleta Olivia dice, ¿qué opinás sobre el ayuno intermitente?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Daban cosas a la vida, apareció.
Señores, hay un hombre con sentido común. No,
yo les explico si quieren.
Nos están hackeando los oyentes de Bazán.
Ojalá Bazán tiene un programa después.
¿No? Los nuestros no se están pudiendo comunicar. Les pedimos disculpas a todos por los problemas técnicos.
Todo esto aparece en redes sociales, ¿no? Ayuno intermitente.
Ayuno intermitente, fasting, es como... Sí, da para todo.
No, vos decís que no.
Les explico. Es porque está todo el mundo con eso. De hecho, anoche mi hermana me preguntaba por eso y le digo, está en la página tanto en el libro. pero les explico un poco qué es. Si nos vamos a la verdad de la fisiología humana, es muy probable que los humanos hayamos hecho actividad física en ayunas. Porque piensen que durante millones de años el tipo se levantaba y no tenía la heladera para desayunar y salir. El tipo se levantaba en ayunas y hacía actividad física en ayunas. Cuando se produce el movimiento en ayunas, es verdad que las mitocondrias, que son los lugares donde se oxida la grasa, se ponen más eficientes para quemar la grasa, y es verdad que si vos la seguís un poco al microscopio, ves la eficacia, cómo se acercan a la membrana del triglicéridos, se oxida más, hasta ahí estamos todos de acuerdo,
de acuerdo.
Y está dentro de la fisiología.
Pero
entonces, si yo hago actividad física en ayunas, consumo más. Lo que hay que pensar es que en el paleolítico esa persona salía de ese ayuno intermitente de la mejor manera posible, salía siempre bien parado, porque al final del cuento encontraba un animal,
un jabalí, un durazno, que comía el jabalí entero.
No sé qué. O sea, comía comida y salía de ese ayuno intermitente bien. Yo en el libro cuento una anécdota que un paciente deportista que venía haciendo ayuno intermitente, me cuenta, mira, el otro día no sabes lo que me pasó, me dice, porque yo le decía, lo que pasa es que eso servía cuando todo lo que te rodeaba te permitía siempre salir bien. Ahora, era el cumpleaños de su novia. Compró una torta, festejó con la novia, festejó, él no comió porque se iba al gimnasio, aguantó, no comió, aguantó el ayuno hasta el día siguiente, pasaron 2 días y un día llegó a la casa y comió toda la torta. Entonces yo digo, hizo 2 negocios malos. Primero, no festejó el día que tenía que festejar, que no es menor en los seres humanos, el placer y el disfrute, y si le compras una torta de regalo a tu novia, tenés que disfrutarla, y la comió al tercer día, ayuno intermitente, donde toda su fisiología estaba mucho más permeable a asimilar. Entonces, hoy nos encontramos, no es que estamos en el paleolítico, hoy hay galletitas, hay torta y helado, y si estoy haciendo un ayuno que me predispone a querer comer mucho, y tengo torta y la termino comiendo, hice muy mal negocio. Entonces, fisiológicamente no es una cosa grave, el problema es cómo salís parado de esa situación, en este mundo actual, ¿no?
Se vienen las noticias, no hay más remedio, te juro, déjalo pendiente.
Bueno, ¿cuál sería la dieta adecuada hoy para una familia de muy bajos ingresos, clase media baja? ¿Qué productos necesita como básicos?
Les tiro yo, porque no hay tiempo, una de las recetas que está en su libro y lo cuenta después cuáles serían las recetas. Guiso de lentejas, es uno que está. ¿Quieren algo barato? Todo es barato lo que está en el libro.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos. Gracias a un sistema de alerta de Nación, se evitó el desmonte de un bosque nativo en Santa Fe. La herramienta impulsada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable logró que no se deforesten 42,6 hectáreas. El sistema de alerta temprana constató la actividad ilegal mediante una imagen satelital en un área del bosque nativo en el departamento del 9 de julio. En Mendoza, el Museo Fader reabrirá sus puertas tras 7 años de restauración.
El secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, anunció la próxima reapertura del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú, Casa de Fader. Tras 7 años que permaneció cerrado, los mendocinos contarán nuevamente con este emblemático espacio de la cultura regional.
Después de 7 años de estar cerrado el Museo Fader, que es el Museo Provincial de Bellas Artes de los mendocinos, este próximo 29 de noviembre a las 20 horas el Fader se abre. Vamos a hacer no solamente la reapertura, sino compartir con una muestra de la colección que tiene el propio Museo Fader.
Karina Bravo, Nacional Libertador, Mendoza.
Deportes.
Atenas de Patagones recibirá esta noche a Deportivo Viedma en el segundo clásico de la comarca apenas iniciada la temporada de la Liga Argentina de Básquet. Por la conferencia sur del torneo, los maragatos tendrán una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria luego de 3 derrotas consecutivas. En tanto, Deportivo, el equipo de nuestra ciudad, llega con récord perfecto, pues ha triunfado en sus 3 presentaciones hasta aquí. Gabriel Guerrero, Radio Nacional, Viedma.
Datos del tiempo.
En Mendoza, la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 41%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 76%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
He dejado mi puerta entreabierta, mientras tú sin avisar, no te apartes de mí, oh, no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo.
Salsa, Edwin Rivera, pedido por Cándido de Villa Urtúzar y Guillermo, que nos escucha desde Gualeguaychú, que ya te pidió amistad en Instagram, Martín.
Bueno, me alegro. Arroba doctor DR, digamos, Martín Vinuales con V corta y N. Escuchen, pidieron recetas saludables que no engorden y baratas. Yo dije guiso de lentejas porque está en el libro La comida como aliada de Martín, y también adelante está polenta con salsa boloñesa. La gente supone que eso engorda. Explícales por qué no.
Es importante siempre tener claro que lo que se llama comida de fuente, a mí es un concepto que me parece muy interesante, porque también veo eso. Viene el paciente al consultorio y me dice, mi hija come tal cosa, mi hijo come el otro, mi marido tuvo un infarto, y comen 4 menús diferentes en la casa. Es una locura. Una comida de fuente que tenga la característica que cuida lo que estuvimos hablando, ahora vamos a ver estos 2 ejemplos del guiso, el lenteje y la polenta, lo tienen que comer todos. El varón que llega al gimnasio y quiere aumentar masa muscular, si come proteína, su biología va a agarrar esa proteína y va a incrementar la masa masa muscular.
Y la salsa boloñesa tiene carne.
Tiene carne. Y si la adolescente, la mujer, que por ahí está preocupada porque quiere regular bien su peso, el hecho de estar comiendo comida de buena calidad le va a hacer que no aumente de peso.
Y el guiso de lentejas tiene lentejas que son proteínas y también cuadril que son proteínas.
Claro. Ahí tenés, por ejemplo, otro de lo que hablábamos hoy. Esas lentejas que tienen esas proteínas incompletas, cuando hay proteína de cuadril, también se utilizan las proteínas de lenteja, porque el cuerpo, cuando ve los aminoácidos de las lentejas incompletas, pero están todos los del cuadril, agarra toda la proteína en general.
Lo que la gente no sabe, y si lees a Martín Viñuales te vas enterando, es que no engordás con la comida, con esta comida, con el pastel de papa, con el... Digo, acá hay otro zapallo relleno de carne y verduras o la polenta. No engordás con una porción razonable de algo. Engordás después con los picoteos, con el kiosco, con las galletitas que comemos acá, con el mate, con la factura.
Unhealthy commodities se llaman esas cosas.
Unhealthy, o sea, no saludables.
Las commodities tienen una, lo que todo el mundo sabe, lo que son las commodities, la tonelada de trigo, el barril de petróleo, lo que se vende internacionalmente, y entonces hay lo mismo una tonelada de trigo en Argentina que en Tokio que en Washington. Las unhealthy commodities manejan la lógica de la commodity, se venden en todo el mundo y dañan la salud. Y una de las cosas, por ejemplo, son las galletitas, todo lo que viene en paquete. El crecimiento de las unhealthy commodities a través del mundo ha contribuido a lo que llama la primera epidemia no infecciosa, que es el crecimiento de sobrepeso y obesidad. O sea que le estamos echando la culpa al bife, a la verdura, al tamaño, y vos decís, no tendrá que ver con todas las otras cosas que están comiendo. Entonces, cuando
y se compran además light, ¿viste? Sí. Me comí dos vaquitas light.
Sí, pero yo digo, ¿por qué no comer buena comida y concentra tu energía, tu plata, en cosas que de verdad hacen bien a la salud?
Y las sopas esas que son potentes, acá hay una sopa de zapallo y de pollo. Yo a la sopa de verdura o a la sopa de calabaza siempre le doy una cucharada de arroz integral y es tan saciadora.
Por lo que hablábamos hoy, porque tenés el almidón del arroz integral, la proteína del pollo. Hay que entender que la fisiología humana es compleja, pero cuando uno la entiende un poco, colabora todo el tiempo. Cada vez que desayunas, almorzás, merendás, estás colaborando con la fisiología humana. En vez de enojarse, pelearse, querer inventar cosas que no se pueden inventar porque llegamos tarde, esto tiene 1 millón de años, no podés decidir ahora, esto no lo voy a hacer más. Es como llegar a jugar un partido de fútbol y decir, vinimos 9, no conseguimos defensores. Y no podés. Ya está armada la regla de juego previa.
Rafa, te estaban escribiendo de la aloe vera, de todo, ¿no?
Sí, medio como que preguntan con culpa. Dice, comer queso y dulce después del almuerzo, ¿está mal?
Nada está mal, porque el placer no es una cosa menor. Claro, como el que me preguntaba recién, claro, el corte del vino que
sí. ¡Ah, Silvia! Silvia pregunta por el vino, dale, Silvia. No está mal comer queso y dulce, mal, ¿no? No, claro. El tema es comer una porción razonable.
Lo importante es entender todo esto fisiológico que estuvimos hablando y que en paralelo también no somos una biología exclusivamente. Y también los trabajos muestran que cuando uno evita demasiado el placer, se genera una deuda que después se cobra con intereses.
Somos nosotros, Martín, le digo a Martín Bilic, que en realidad está personificado por muchas otras personas, pero escúchame, estamos con deuda, ¿no? Marcelo.
Y eso traiga novedades, doctor, porque estamos endeudados, ya lo
no,
sabíamos,
y estamos,
¿no?,
endeudados porque no nos damos placeres, sí. Marcelo.
Y sí, bueno, cada uno hace lo que puede, pero si la gente toma magnesio plateado, ya
no. No, para que hay alguien que toma zinc con aloe, dijiste, sí, Rafita. Sí, sí.
Gabriel toma gin con aloe.
Borracho se llama eso.
Se sienta al lado de una aloe y se chupa un gin.
Claro,
así es fácil. ¿Vos le querías preguntar algo del vino?
No, justamente el vino. ¿Cuántas copitas semanales?
No. Si decís copita, estás hablando con culpa. Nadie toma una copita de vino.
Una copa.
Si toma una copa, una botella.
No, una botella no.
Un papagayo.
Creo que más de una copa.
Eso de copita, minimizar, Silvia, para...
La recomendación tradicional es...
La culpa.
Sí, es las mujeres un vaso y los varones dos vasos, y parece como que tiene que ver algo con el género.
¡Qué machirú!
No, son las mujeres que se
conocen. De los varones metaboliza más que la de las mujeres, okay. Entonces ¿sí? El hígado metaboliza distinto, sí. Y entonces
una sola podemos las mujeres por día,
se recomienda, sí, en dosis distintas, pero
doctor, yo hice una investigación con la BBC.
¿Eh?
Con la BBC me encargaron, sí, a mí, pues, estaban aquí en serio, confiable. Descubrimos que
la pregunta científica nuestra era por qué hay mucho chino gordo y por qué mucho japonés flaco.
No, no hay chino gordo. Usted no estuvo en China.
Y descubrimos, yo estoy hablando científicamente con el doctor.
Pero estoy diciendo boludez.
En China no hay bidet, por ejemplo, esto lo constaté yo cuando fui a China.
¿Y qué tiene que ver con los gordos? Son todos flacos.
No, lo dijo, me lo confirmó Guelar acá.
Son todos flacos.
Descubrimos que el secreto está en el modo de comer el arroz. Los chinos lo comen caliente, los japoneses lo comen frío, y esto reduce las calorías del arroz.
Yo voy a contar, no sé cuánto es chiste lo que está
diciendo. No, pero doctor,
pero yo te voy a decir algo
en alguien tiene que hablarle en serio acá en esta mesa. Expláyese al respecto. Doctor.
Chicos, estuve un mes en China hace unos años y no había chinos gordos. Pero bueno, dejemos la chicha.
Pero eso andaba con Urbano, anduviste por el Gran Beijing. Pues. Anduviste.
Pues. Dale, Martín.
Los almidones cuando se enfrían, sí. La papa, la batata, el arroz, se autointegran, se llama almidón retrogradado, y liberan bastante menos insulina. Entonces, si yo a los pacientes les digo cocinar el arroz al mediodía y lo comés a la noche, esa menor liberación de insulina hace que sea más fácil la pérdida de peso.
Ahí tenés.
Hablemos de las pastas. En el libro, vos hacés fideos integrales. No me gustan los fideos integrales.
Hacés fideos comunes.
¿Puedo?
Los comunes de trigo candeal, los de los moñitos, tirauzón, espagueti, esos tienen trigo y agua.
No, perfecto. Y los ñoquis vos los hacés de papa y avena.
Sí. Yo no, porque si no...
Bueno, vos no, tu novio. Pero bueno, ¿ñoqui de papa es mejor que ñoqui de harina?
¿Ñoqui de
papa? No, es papa con harina.
De papa?
Con
papa harina.
Con harina. Hacer de, vos pensás que estás cumpliendo esa parte del almidón, con la papa, con la avena, con la harina, cumple
esa parte. ¿Y esa parte del almidón tiene que estar en todas las comidas o tiene que estar en una de las comidas del día?
Mira, en una de las comidas del día tiene que estar siempre, porque si no hay un montón de mecanismos cerebrales que perciben esa ausencia y en cinco días te lo cobran con
interés. Te agarrás el paquete de galletitas.
Entonces hiciste mal negocio, tres días sin comer papa y te comiste 14 galletitas.
Sí, o media luna, exacto.
Doctor.
Esperá, está contestando el doctor.
Bueno, pero lo que vemos, por lo menos con los pacientes, es bastante marcado, que la búsqueda del almidón difiere mucho del verano al invierno. En verano, si estás en enero y hacen 35 grados, te dan ganas de comerte una ensalada con atún y no necesitas eso. Y en invierno te dan ganas de comer polenta al mediodía y arroz a la noche.
Los nutricionistas están recomendando últimamente, y algunos médicos también, aceite de coco como saludable para las neuronas, para el cerebro.
Es complejo. El aceite de coco tiene grasas saturadas. De hecho, salió un artículo en el New York Times hace poco. No sé si en Time o en el New York Times, pero hace muy poco, ahora 15, 20 días, donde objetaban toda la investigación en relación al aceite de coco.
Ufa.
Yo trato de seguir usando. Aparte, es más caro.
¿Usás de oliva?
Es más caro. Estamos volviendo siempre a ese punto de... La verdad que el oliva ya es más caro que lo normal. ¿Por qué tenemos que seguir dando...?
¿Es más caro que el oliva, el de coco? Es difícil de encontrar, pero dicen que es como bueno, como la vitamina E para el cerebro, ¿no? Para todo.
Lo bueno para el cerebro es pensar
de New York Times,
vos no, vos seguís con el aceite de oliva y si tenés que buscar grasas, palta,
almendra, maní. El maní es más barato, es riquísimo.
El maní es riquísimo, ¿podemos comer maní?
Con cerveza.
No, pero es
pero con todo, o sea, claro, yo por ejemplo me levanto y desayuno, no sé, dos vasos de leche con una banana y un poquito de maní, no hay que como solo maní, solo banana, solo leche. Siempre hay que hacer esa superposición de nutrientes que estuvimos hablando para que...
¿Y no comes nada de harina integral?
Y a veces me como una rodaja de pan, sí, pero me cambia mucho también del invierno al verano.
¿Por qué?
Me da, en invierno me levanto y me dan ganas de comer esa tostada, no sé qué, y en verano me dan ganas de comer más liviano, un vaso de leche, banana, y ya. Por eso digo, hay que estar atento a eso, hay que percibir el hambre y actuar en consecuencia.
Para los chicos, y no tan chicos, yo a mi hija adolescente, más de una vez cuando me dice, tengo hambre, ma, le digo, bueno, le subo primero a la tarde, viste que la tarde es larga,
pedirte que le lleves algo.
Sábado me pide todo.
Ya es grandota.
Sábado, nada más que sábado, le hago licuado de banana con leche descremada, ¿no es cierto? Y es tan saciador y tan sano.
La banana es la única fruta que tiene triptofano que interviene directamente en la saciedad formando serotonina en el cerebro. La leche aporta triptofano. Además, para que el triptofano entre al cerebro, que es lo que forma la serotonina y la saciedad, entra por carriers, por transportadores, que son insulinos sensibles. O sea, si yo no como ningún hidrato, le cuesta llegar a formar saciedad. Entonces, la banana tiene ese hidrato que abre el carrier, entra la proteína de la leche y automáticamente forma saciedad. Banana con leche, barato, a la vuelta de la esquina, y estamos viendo si tomamos aloe vera. Yo digo, tratemos de ver si podemos ir con cosas
así. Sí, doble. Se han dicho muchas barbaridades en estas casi dos horas.
El doctor quiere ser desatado de la silla, estatado con grilletes, porque tiene un consultorio que atender, pero dale.
No, hay mucho debate respecto a la comida orgánica o las frutas y las verduras con productos químicos y demás.
Mira, los dinamarqueses que en muchísimas cosas están muy adelantados con todo esto, en el Congreso Mundial de Nutrición hace 2 o 3 años se refirieron exactamente a eso. Dijeron, la verdad que todos estos beneficios que tienen las frutas y las verduras, que son una maravilla, no se pueden desestimar porque no puedo comer orgánico, porque otra vez estamos subiendo los costos y sería como un esnobismo absolutamente innecesario. Si puede comer fruta y verdura orgánica, no va a estar mal. Pero ellos dijeron, si puede, mejor, y si no, no es grave, porque si no estamos diciendo que yo no como fruta orgánica. La verdad que no la como porque es cara, porque es difícil conseguirla, porque compro a la vuelta de casa cuando vuelvo al consultorio.
Muy bien, yo tampoco. Escúchame, Martín, no tenemos tiempo para ser amigos, pero por lo menos déjame ser tu presidenta del club de fans. Eso, porque además él nos distingue.
¿Cuántas cosas quedan por hablar?
¿No viste?
Sí, una proboleta con chimichurri.
Con él.
Podríamos estar hablando.
El que tiene que estar.
El placer tiene que estar.
El cuero crocante del vacío, por ejemplo.
Pará. ¿A dónde? ¿Cómo vas a comer pizza?
Esta noche voy a comer pizza en un lugar que voy
con huevo
siempre
frito.
Con mi novio los viernes y no tenemos cumpleaños, no tenemos nada.
¿A dónde van? ¿Pizzería de acá? ¿Centro?
¿Digo el nombre?
Sí, Grappa.
¡Ah, Palermo!
A Palermo, sí.
Y la barra tiene Grappa.
Dale.
Por eso alguien preguntaba justamente, ¿la pizza con vino o con cerveza?
Con lo que les guste más, porque no es menor el placer. Yo siempre digo, un paciente bien tratado tiene que conocer factores convencionales como cómo comer, cómo entrenar, que otro día vengo y hablamos de actividad física.
¡Ah!
No soy especialista en eso, pero bueno.
Sí, los cueritos, doctor, los cueritos.
¿Cómo naturalizar el placer? No es menor, porque el mundo no es impecable, la vida no es impecable, y gracias a Dios que no está impecable.
El cuento del vacío, el piel de pollo crocante, todo lo que me han dicho, no comas eso, que te hace mal, y que yo.
Oíme.
Son las cosas más.
El cuerito de la entrada.
Tiene que ir, chicos, lo quiero liberar porque si no le llega tarde un paciente, y quiero que sepas que necesitamos, nosotros comemos bastante bien en este grupo humano, vos la pasas también.
Heterogéneo,
muy heterogéneo, pero hacemos poca actividad física, así que te necesitamos para que nos expliques por qué hace bien y todo eso. Bueno, ¿Va a ser posible? Sí, se los entregamos a los pacientes, por favor.
Sí, por los oyentes de Bazán que no juegan más.
Otra de las versiones, dale. ¿De qué nos estamos riendo?
Era una denuncia muy fuerte. Después
decilo.
El doctor acá que sobrevoló y nadie hizo hincapié.
¿Qué cosa?
Y que a los veganos se les está achicando el cerebro.
Es verdad.
Si el hombre tenía un cerebro de 600 gramos y desde que incorpora la carne se va 1,2 kilos de cerebro, ergo, si el hombre deja de consumir carne, se le va a achicar el coco de nuevo.
¿Qué dijiste, Rafa? ¿Qué dijiste de la aloe vera?
Tengo 5 plantas de aloe vera, ¿ahora qué hago en casa?
¿Vos te las tomabas?
No me
asustes.
Yo tengo 5 plantas de gin.
Necesito que leas, porque es muy importante, nuestro ofrecimiento de Plaza Canning de todos los viernes y lo vamos a entregar con
dentro
mucha felicidad.
Pero ahora tenemos que contar bien.
Dale.
¿Qué es? Plaza Canning en esta primavera es el lugar ideal para que disfrutes con tu familia de un día especial lleno de opciones de gastronomía, de esparcimiento y comerciales. Tiene
calles adoquinadas, balcones florecidos y hermosos puentecitos, y está solo a 30 minutos del obelisco. En Plaza Canning es como estar en un pueblito medieval italiano. Conocé todo lo que podés disfrutar en www.plazacanning.com.ar. En Instagram y en Facebook somos @plazacanningoficial.
Y además tenemos un super reloj Padel Watch. Y además tenemos entradas, lo decimos por última vez antes de entregarlo. Dulce de leche. A ver, ¿de qué son las entradas para este viernes 8?
Para el Teatro Coliseo, para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Eslovenia, que es la orquesta de la radio y de la televisión eslovena, que organiza Nuevo Armonía, y está buenísimo ir al Teatro Coliseo, ya es un programón, y escuchar esto es la gloria.
Y además sale 3 luquitas, o sea, lo decimos así nomás. Claro, pensando, o sea, así nomás. Silvia, ¿es verdad que cada vez hay menos tarjetas de crédito funcionando en el mercado?
Sí, la crisis ha generado, escuchen esta cifra porque es muy, digamos, muy significativa. Hay 1 millón de plásticos, o sea, de tarjetas de crédito que dejaron de estar activas. Es decir, por un lado, gente que no la utiliza más o dadas de baja directamente por los bancos porque son personas que no pueden pagar, no pueden completar, están en mora desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que en el mercado argentino hay 25 millones de usuarios de tarjeta de crédito. Uno dice, bueno, 1 millón no parece tanto en esa enorme cantidad, pero es la primera vez que sucede desde el 2001, donde también hubo un desbarranque muy importante de las tarjetas de crédito, una baja tan importante en las tarjetas de crédito activa. Los bancos dicen además que esto es evidente, digamos, lo que falta, esto es una muestra más de lo que está pasando justamente con el consumo, ¿no? Es decir, no se utilizan los plásticos o no se pueden pagar. Lo cierto es que hay 1 millón menos de tarjetas de plástico.
También es cierto que algunas personas habían sacado muchos plásticos, por ejemplo, en tiempos del cepo para sacar dólares, y después se encuentran con 4 o 5 plásticos.
Y las devuelven.
Y las devuelven,
ojo,
¿no?
Qué difícil que el banco te dé baja. Es todo un trámite, ¿eh? El tema de ir al banco y gestionar.
Y porque hay cuotas, que siempre hay cosas que compraste en cuotas. Sí. Tenés que esperar que te venzan las cuotas.
No, y siempre te encontrás con un martes 7. O sea, siempre te piden, bueno, acá además hay un costo de salida, etcétera. Por lo
¿costo
tanto,
de salida?
Sí, claro que hay un costo de salida, porque
no en todas no
en todas, pero en algunas hay un
costo. Yo siempre recomiendo que saquen tarjeta de los bancos públicos, porque por ejemplo en algún momento me di de baja el Banco Ciudad y fue muy fácil,
no pasa nada.
Y no te cobran y no pasa nada, terminaste de hacerlo, y después me di de alta de nuevo cuando me di cuenta que era importante porque tiene muchos descuentos. Pero quiero decir, en los bancos públicos es mucho más fácil que en los bancos privados. Pasa lo mismo con los servicios, sí, o sea, totalmente. Es muy difícil darte de baja de los cables.
Totalmente.
O de telefonía. Totalmente. Es imposible, te siguen quemando el cerebro.
Sí, señores.
Mira, ¿te puedo dar una buena noticia hoy? En el día de hoy,
una chiquitita
para irnos tranquilos.
¿De qué ámbito? No, ¿político o económico?
No, del campo, bueno.
Ah, a Marcelo le va a gustar.
Sí,
a Marcelo,
pero no tengo campo.
¿Vos sabés que pero, no? Bueno, no. Pero se liquidaron 2.000 millones de dólares más durante octubre. No, lo vas a ver. ¿Por qué pese al cepo? ¿Te acuerdas que estábamos muy intrigados?
Sí.
¿Por qué pese al cepo no sube tanto el blue? Bueno, muchos porque dicen el blue está muy caro, no lo voy a comprar, pero también ayudó esta liquidación de 2.000 millones de dólares, 51% más que en octubre del año pasado.
¿Eso qué es implica? Una que haya dólares dando
que
vuelta.
Que haya un poquito más de dólares dando vuelta, menos estrés. Bueno, también hay que recordar que tampoco se puede comprar legalmente el dólar, pero lo cierto es que tranquiliza.
Obvio, porque siempre es malo, lo dice todo el tiempo Cecilia Bufflet, la brecha es el tema,
sí,
la brecha,
claro,
¿no?
Por supuesto, la brecha entre el paralelo o el dólar fuga respecto del dólar oficial. Después hay muchas malas noticias, por ejemplo, Mercado Libre, que perdió un montón de plata.
Sí, bueno, todos
bueno,
perdieron.
Sí, todos igual. Pierden, pero era una empresa que venía muy bien,
¿no?
Pero sí,
igual.
Claro.
Y más con las evaluaciones. Sí. Me interesa muchísimo que Martín Angulo me cuente qué es lo que va a pasar con Devido. ¿El lunes indagan a Devido, Martín?
El lunes es la indagatoria Julio Devido en el juicio por la obra pública. Va a ser un trámite muy, muy corto porque él ya adelantó que no va a declarar. Y Julio Devido no va a estar presente en la sala de audiencia, sino que su indagatoria va a ser por videoconferencias. Como no va a declarar, la defensa y el tribunal entendieron que lo mejor era que esto se haga por videoconferencia para evitar todo lo que significa el traslado desde una cárcel, se sacan a los presos muy temprano, hay todo un recorrido. Como no va a haber indagatoria, el trámite va a ser por videoconferencia. Y quien sí va a declarar el próximo lunes es Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas durante la gestión de Julio De Vido, quien adelantó que va a hablar ante el tribunal.
Wow. Acá lo llaman al Rafa por videoconferencia.
¿Otra?
Le están diciendo que adelantemos los auspicios porque nos come el programa.
¿En serio me lo decís?
Señora, duermo la siesta.
Escúchame, vamos a entregar los premios porque quiero hablar con Nelson de lo que está pasando en el Mercosur. Dale, 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 ya mismo.
Desde el 9 de julio se viene especialmente para el 8 de noviembre para ir al Coliseo. Oscar pasa a retirar las entradas por Maipú 555. Oscar. Igual que Josefa y Darío, que se van a Plaza Canning.
¡Qué bueno! Josefa y Darío, felicitaciones.
Y el reloj es para Camila de Villa Urquiza. Pasá por Maipú 555, te lo ganaste.
Tiene que pasar por acá a buscarlo. Sí. Grandes noticias. Dale, los auspicios así hablamos de Bolsonaro, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Llénate los ojos, llénate el alma. Disfruta Córdoba todo el año. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Invita a Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. San Martín, estamos presentes.
850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Preparada número 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-6733. Nuestra web arroba contacto.